Emilio Santiago é doutor en Antropoloxía Social, foi investigador e docente para a Universidade Autónoma de Madrid e recentemente responsable de Política Ambiental en Móstoles. Hoxe acompáñanos en Radio FM para falar do seu último libro, Que hacer en caso de incendio. Bos días, Emilio.
Bos días, buenos días, Enrique.
O teu libro chamase Que hacer en caso de incendio. Explícanos un pouco ante que tipo de libro nos atopamos.
Pues nos encontramos ante un libro que hace un diagnóstico de situación específicamente sobre la crisis climática, aunque no solo, toca otras cuestiones de la crisis ecosocial y plantea una hoja de ruta de soluciones posibles ante el gran reto de nuestro tiempo. La frase del libro, el título, está extraído de del discurso que dio Greta Thunberg ante la cumbre de Davos, que es, yo creo, uno de los eventos políticos más importantes del año pasado, y jugamos con la referencia, ¿no? Ella decía que nuestra casa está en llamas, nuestra casa común está en llamas. Pues ante la frase de Greta jugamos con el título de qué hacer en caso de incendio.
Greta Thunberg, por exemplo, négase a viaxar en avión como forma de denuncia da contaminación provocada polos avións. Cal é a túa opinión?
Pues creo que es un gesto enormemente pedagógico y que introduce un debate fundamental sobre muchos de nuestros hábitos de vida que tenemos normalizados, pero que son profundamente insostenibles. Seguramente el número de vuelos que en un país occidental normal estamos acostumbrados a coger, tendríamos que revisarlo. Y en algunos países como Suecia está surgiendo un nuevo movimiento que tiene que ver con algo así como la vergüenza de volar, ¿no? La vergüenza de la huella de carbono que implica nuestros usos y costumbres. Entonces, una sociedad más sensata sería una sociedad en la cual voláramos menos y encontráramos otras formas de viajar. Parte de las exploraciones del libro tienen que ver también, pues, con cómo transformar estos hábitos que son tan centrales en nuestra idea de felicidad y cómo poder articularlos políticamente.
Escribes o libro xunto a Héctor Tejero. ¿En qué consiste esa colaboración? ¿Es un libro a dúas voces?
Sí, es un libro a dúas voces, escrito con una persona con la que desde hace años tengo debate sobre estos temas. Héctor era activista de un colectivo de lucha contra el cambio climático que se llama Contra el Diluvio y además recientemente ha sido elegido diputado por Más Madrid en la Asamblea de Madrid. Y bueno, el libro viene a raíz de un artículo común escrito en la revista Contexto sobre la revuelta de los chalecos amarillos en Francia, que tuvo bastante éxito y se hizo un poco viral en redes. A partir de este artículo común, Capitán Sun nos ofreció escribir un libro y aprovechamos la oportunidad.
O cambio climático e a crise ecolóxica aceleranse a un ritmo insospeitado, esa é unha evidencia.
Sí, 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 estamos absolutamente desbocados. La crisis climática es algo de lo que tenemos conciencia de hace por lo menos medio siglo y, sin embargo, a pesar de ello, el 50% de las emisiones históricas, este es un dato espeluznante, se han producido en los últimos 30 años, cuando ya existía plena conciencia histórica de que enfrentamos un problema de enorme magnitud. Como todos los crecimientos exponenciales, pues la aceleración es muy rápida y nos encontramos ante una década decisiva para poder enfrentar este enorme problema.
¿Y cuáles son las vías de escape diante de ese incendio?
Yo creo que el título quisimos utilizarlo porque nos parecía un buen símil respecto a lo que hay que hacer. En un incendio uno no puede relajarse, es decir, no podemos confiar en que va a haber una solución tecnológica que permita que este problema pues sea solventado sin ninguna dificultad, pero tampoco podemos entrar en pánico y pensar que está todo perdido. Entonces, el máximo acento que ponemos en el libro es darnos cuenta de que tanto la lucha contra el cambio climático en particular como la transición ecológica en general tienen que articularse políticamente, que será la articulación política la que configure una transición u otra más o menos justa.
Por lo tanto, ti afirmas que o colapso aínda non é un feito consumado.
No.
É a articulación política, é a forma de loitar contra esa amenaza.
Es uno de los debates que tenemos en el libro. Digamos que el libro tiene como un doble debate. Un debate con los grupos ecologistas que dan por hecho que el colapso es un hecho consumado. Que, ojo, yo creo que hay razones suficientes para sospechar que esto pueda pasar, pero todavía no es, digamos, una realidad, sino que es una potencialidad y todas las tendencias de nuestro orden social van hacia ese colapso. Sin embargo, creemos que, por un lado, esto no está cerrado y, por otro lado, incluso aunque lo estuviera, se colapsará de una manera u otra según se articule políticamente, con salidas más o menos justas y con implicaciones políticas de una u otra índole. Por otro lado, debatimos también con el tecnooptimismo, que viene a decir que bueno, la tecnología encontrará una solución mágica para todos nuestros problemas sin implicaciones de orden económico, político, cultural o social.
E cal é a implicación de Íñigo Errejón no libro?
Íñigo Errejón escribe el prólogo del libro, porque, bueno, tenemos algunas hipótesis políticas compartidas con él, y yo creo, aunque, bueno, esto igual es un poco pretencioso decirlo, que el libro ha hecho una buena influencia en la visión política de Íñigo y explica en parte el marcado acento ecologista de Más Madrid en la campaña de las elecciones de 2019 y algunas líneas que apuntan a que puede ser una fuerza importante en la futura ecología política de nuestro Estado.
En Más Madrid se transformará nunha forza política de ámbito estatal.
Bueno, yo no soy quien para responder a esa pregunta, porque yo solo soy un activista de base de Más Madrid. Creo que Más Madrid, su intención es consolidarse en Madrid. Que después de este ciclo político tan acelerado, ha llegado la hora un poco de asentar, porque sí que ha sido un ciclo político en el que se ha construido la casa por el tejado, sistemáticamente, y el ámbito de acción de Más Madrid es Madrid, y los dirigentes de Más Madrid no dejan de comentarlo. Que en un futuro, no próximo, sino a medio plazo, hay un espacio para la propuesta de Más Madrid, que yo no creo que pase tanto por extender Más Madrid, sino pues por confederarse con espacios parecidos en otros lugares, quizá, pero no hablamos de nada en el corto plazo.
Decía un analista político, a raíz do resultado das últimas eleccións municipais, que as forzas de esquerda, entendidas en sentido amplo, se lamentarán durante décadas dos erros cometidos que levaron á perda da alcaldía de Madrid.
Yo creo que sí, que Madrid era, digamos, el baluarte o la primera o la más importante trinchera de la guerra de posiciones climática, que es un concepto que empleamos en el libro, que es un concepto gramsciano que la gente de Podemos popularizó los últimos años y que tiene que ver con el hecho de cuando ya no puedes hacer un asalto rápido al poder como se pretendía en las primeras hipótesis del 2015, pues consiste en un toma y daca lento que puede durar décadas en el cual tú vas tomando poder institucional, y Madrid sin duda era la más importante de las trincheras y el escaparate de lo que otra manera de hacer política permitía. Y haberlo perdido, pues yo creo que va a ser algo de lo que nos vamos a alimentar durante décadas y que todavía estamos en proceso de resaca, ¿no? De no haber comprendido los errores que habremos cometido todos en todas partes, que han llevado a quizás a considerar que la victoria era muy sólida cuando lo que pasó en el 2015 fue una excepción que había que haber cuidado un poco mejor.
A inquietude polo medio ambiente que se percibe na xuventude é un dato positivo ou é sólido?
Es un dato tremendamente positivo, seguramente porque parte del conflicto ecológico es también un conflicto generacional, y de algún modo, si quedan historiadores en el siglo XXII, pues una de las cosas que estudiarán es cómo fuimos capaces de ahogar el futuro de nuestros hijos de esta forma, ¿no? No hay referentes históricos antropológicos en ninguna sociedad en la cual, como estamos haciendo nosotros, literalmente le quitemos el aire de la nariz y la comida de la boca a nuestros hijos. Esto es una auténtica aberración antropológica que habrá que explicar sus causas, ¿no? Entonces creo que una respuesta de la juventud es fundamental, porque la juventud siempre es un dinamizador social y porque además ellos van a sufrir en carne propia las peores consecuencias de todo este proceso. Que sea sólido o no, creo que es relativamente poco importante. Hay veces que se critica este tipo de movimientos como si fuesen una moda, y yo creo que eso no es negativo. Las modas hay que disputarlas, son un buen síntoma de que algo se populariza, de que algo forma parte pues de la reivindicación mayoritaria de una sociedad, y lo que hay que hacer es pues trabajar para darle ese contenido y para convertirlo en una alternativa política.
Pero ainda hai moitos cidadáns, ao mellor hai esa fractura xeneracional, que non están concienciados co problema ambiental, non? Por que ocorre isto?
Yo creo que ocurre por muchas razones. Hai unha, la comentábamos antes, que tiene que ver con unha especie de creencia religiosa en la fe de la tecnología para solucionar todos los problemas. Esto que a veces llamamos en el libro la tecnolatría, ¿no? Que es una suerte de religión de sustitución que hace que la gente, bueno, pues ya inventarán algo, ¿no? Después es verdad que durante muchos años ha habido un trabajo sistemático de negación por parte de las empresas y los lobbies cuyo sector de mercado es la producción de cambio climático, ¿no? Pues pensemos en las grandes compañías extractoras de combustibles fósiles, por ejemplo. Es decir, hay una serie de intereses muy fuertes en que nuestras estructuras socioeconómicas sigan como están, y estos actores también juegan, influyen, ¿no? Y después seguramente haya también ciertos errores conceptuales de fondo que atraviesan sistemas de pensamiento que tienen una enorme importancia en nuestra sociedad. Piénsenlo a economía clásica y en su incapacidad conceptual para entender la idea de límite, ¿no? Parece que los recursos están siempre a disposición del precio de mercado que se quiera pagar, y si escasean subirán de precio y por tanto incentivará la inversión en innovación para sacar más recursos. Y simplemente las leyes de la biofísica de nuestro planeta no funcionan así. Entonces tenemos también errores conceptuales importantes, debates científicos que tener entre disciplinas y que todavía pues no han logrado coagular en un imaginario social.
Traballache como responsable de medio ambiente durante varios anos en Móstoles, no Concello de Móstoles. Veste volvendo a traballar directamente en na primeira línea política.
Bueno, yo estaba en la segunda línea política. Yo no era concejal, yo era, digamos, asesor técnico de un concejal. Fue una experiencia intensa. Y sí que me veo en algún momento de mi vida. También es verdad que es una experiencia que tritura mucho, que es muy exigente a nivel vital, y se me hace complicado imaginar que eso sea una constante, ¿no? Sino más bien pues momentos los que vas y vienes, entras y sales, y echas una mano en la función pública. Así que sí me lo imagino, pero al mismo tiempo también pues tengo ganas de descansar un poco de este proceso tan intenso.
¿Y cal é o camiño a un futuro sostible? ¿Vivir con menos?
Vivir con menos. Sin duda, en un planeta finito nada puede crecer hasta el infinito. Esto rompe con las leyes más básicas de la termodinámica. Y el futuro de una sociedad justa pasa por vivir con menos. Añadiría algo más, ¿no? Creo que debemos vivir mejor con menos. Que el gran reto está en cómo configuramos una idea de felicidad hacia un proyecto social diferente, para el cual una cierta austeridad, en el sentido bonito y aristotélico de la virtud, austeridad, sea deseable y podamos configurar vidas energéticamente y materialmente más austeras, porque si no, necesariamente vamos destinados a un fuerte conflicto social y a una enorme desigualdad consecuente de ese conflicto, ¿no? Tanto a nivel interno de los propios países como luchas geopolíticas por el control de los recursos. Entonces no nos queda más remedio que decrecer y organicémoslo justamente para que esto no tenga consecuencias perversas.
¿Cal é a enerxía do futuro?
Las energías del futuro son las energías renovables, energías que dependen en última instancia del sol y que por tanto, pasa que aquí hay que precisar, creo que es importante introducir en el debate ya la idea de que las energías renovables son las energías del futuro, pero de un futuro diferente. Porque las energías renovables, como cualquier otra cosa en nuestro mundo, también presentan límites. Al fin y al cabo están hechas de minerales que exigen una extracción, las ubicaciones geográficas óptimas también son limitadas. Y por tanto seguramente nos puedan dar un consumo de energía inmenso, pero menor que el actual, y que necesita pues otro tipo de reparto, ¿no? Y otro tipo de funcionamiento, con problemas técnicos muy concretos en aspectos como el transporte. Es difícil imaginar que podemos electrificar el parque de automóviles que existe en el mundo, que roza los 1.000 millones, por una cuestión simplemente de límites de los minerales. Por tanto, necesitaremos otra forma de movernos, más local, una vida mucho más centrada en la distancia corta, en el kilómetro cero, y otras implicaciones de otra índole.
¿En qué consiste el Green New Deal?
El Green New Deal es una propuesta muy diversa, no hay un solo Green New Deal, hay muchos, que básicamente lo que plantea es un retorno de políticas activas desde el Estado para potenciar la transición ecológica con inversión pública al mismo tiempo que se busca la justicia social. El término lo ha popularizado Alexandria Ocasio-Cortez, que es una de las políticas más prometedoras del panorama desde Estados Unidos. Y digamos que allí en Estados Unidos tiene una resonancia especial porque el New Deal de Roosevelt fue una gran victoria de la clase trabajadora de Estados Unidos y tiene como ese eco en la memoria colectiva de momento en el que el pueblo de Estados Unidos fue capaz de ponerle límites a las oligarquías, ¿no? Entonces tiene esa resonancia importante que en el Estado español no tenemos y que cuesta traducir, ¿no? Porque esto lo comentábamos Héctor y yo, nos cuesta encontrar un momento histórico en el siglo XX de España en el que las clases populares hayan ganado. Y por tanto cuesta mucho que esa resonancia, ¿no? De potencia popular pueda ser traducido en un término como nuevo pacto verde o algo, si haces una traducción literal tampoco tiene como mucho sentido. Entonces digamos que el Green New Deal es un intento de transformación posneoliberal, es decir, de romper este ciclo de 40 años de neoliberalismo, entendiendo que la transición ecológica es el medio para una mayor justicia social.
Emilio Santiago escribe, xunto a Héctor Tejero, Que hacer en caso de incendio, un libro ensayo sobre a crise ecolóxica e o camiño cara a un futuro sostible. Xa disponible nas librerías en Amazon. Emilio Santiago, moitas grazas.
Muchas gracias.